Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Imperan las alzas en las bolsas a uno y otro lado del Atlántico en esta primera sesión bursátil de diciembre. Las expectativas macro no son halagüeñas. La OCDE se ha encargado de situarnos en la realidad, sobre todo la economía española, pero los inversores se quedan con las expectativas y el buen sabor de boca que dejan los anuncios, un día sí y otro también, de las principales farmacéuticas que están en esa carrera de fondo por sacar cuanto antes una vacuna contra la COVID-19 al mercado. Hoy ha sido Pfizer la que ha concretado que también ha pedido autorización en Europa para, en la práctica, empezar a vacunar antes de que termine el ejercicio. La previsión pasa porque la Unión Europea apruebe la vacuna de esta compañía el 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero. Están subiendo con claridad tanto Pfizer como Moderna en Estados Unidos. El mercado se queda con esto pese a que nuestro país sufrirá la mayor recesión mundial este año, solo por detrás de Argentina, según las previsiones de la OCDE. Prevé una caída del PIB del 11,6% y un crecimiento del 5% el año siguiente, en 2021. Casi la mitad, eso sí, del 9,8% que pronostica el gobierno español. Dice el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, que hay signos de esperanza, pero advierte de lo que está por llegar para muchas empresas.
La mayoría de las políticas de apoyo actuales están enfocadas a garantizar el crédito. Vamos a vivir en los próximos meses un periodo con un incremento de la inflación, en consecuencia de que la economía está todavía volviendo a la senda de la recuperación. Algunas compañías no serán capaces de conseguir la liquidez necesaria o incluso de poder transformar los préstamos en liquidez. Todo ello podrá provocar que algunas de ellas se vean en problemas.
Para la economía mundial, el organismo ha mejorado su previsión de caída en 3 décimas este año hasta el 5,2%. De momento, la actividad manufacturera de la eurozona ha ralentizado su ritmo de expansión en noviembre. Y en Estados Unidos también tenemos referencias macroeconómicas esta jornada, en un día de comparecencia tanto del presidente de la Fed como del secretario del Tesoro en el Senado del país. Wall Street, a esta hora, cuando ha pasado ya algo más de media hora de negociación, está con tono positivo, con subidas del entorno del 1%, tanto para el Dow Jones como para el S&P 500, mientras que el Nasdaq 100 avanza un 0,69%. Y aquí en el mercado nacional, día prácticamente sin referencias, más allá de la aprobación de la operación de fusión con CaixaBank por parte de los accionistas de Bankia. Será el jueves cuando lo voten en junta los accionistas de la entidad catalana. Para José Ignacio Goirigolzarri, la suma de ambos bancos beneficiará a todos sus accionistas vía dividendos, y subraya que el haberse anticipado les ha dado mejores opciones.
Porque la anticipación en un momento de cambio abrupto del entorno permite, por un lado, una mayor opcionalidad, pero además hace que se pueda afrontar la integración desde una mayor fortaleza financiera.
Hoy Bankia está subiendo un 1,35%, CaixaBank apenas con alzas del 0,37%, en una sesión con el selectivo IBEX en 8.144 puntos, arriba a esta hora un 0,84%, con valores como Meliá o IAG, la aerolínea, disparados. Enseguida lo analizamos, enseguida miramos a todos los protagonistas de la jornada a lo largo del programa. A partir de las 4:30 de la tarde, en Cibercotizante, hablaremos sobre la redistribución de la riqueza en la economía digital. Será con Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO. Y una hora más tarde tendremos nuestra sección de fondos de inversión. Esta tarde hablaremos con Ricardo Comín, responsable de ventas de Bontobel Asset Management para Iberia. Veremos previsiones ya de cara al próximo ejercicio y buscaremos los mejores activos para estar. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con David Galán, director de renta variable de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Y Lo primero que hacemos es situar la escena en Estados Unidos. Como les decimos, tenemos tono positivo generalizado. El mayor avance ahora para el S&P 500, del 1,12% esas alzas, hasta 3.662 puntos. Vamos con los protagonistas de la jornada. Pfizer solicita la autorización para la comercialización de vacunas en Europa. Javier Luengo, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Así es, la Agencia Europea del Medicamento ya ha anunciado que acelerará los procesos de aprobación de las vacunas contra el coronavirus y, en consecuencia, la vacuna de Pfizer-BioNTech podría tener el visto bueno de las autoridades europeas el próximo 29 de diciembre. Esta vacuna de Pfizer, que se conserva a temperaturas de 70 grados bajo cero, requiere dos dosis para ser efectiva y en Europa se venderá a un precio de 15,50 euros la dosis.
ExxonMobil recortará un 15% de su plantilla el próximo ejercicio.
La petrolera de Texas está a punto de incurrir en la mayor devaluación de activos de su historia moderna como consecuencia del debilitamiento de los mercados de la energía derivado de la pandemia del coronavirus. Afectada por la sobreoferta del petróleo en todo el mundo y el colapso de las ventas, la energética se anota una depreciación del valor del gas natural en América de entre 17 y 20 mil millones de dólares durante el cuarto trimestre del año, al tiempo que anuncia que recortará significativamente el gasto en explotación y producción durante los próximos 4 años, cancelando hasta 20.000 millones de dólares en inversión en gas natural.
Airbnb espera conseguir una valoración superior de unos 35.000 millones de dólares en su salida a bolsa.
La compañía estadounidense busca hacerse con un precio por acción de entre 44 y 50 dólares por la acción, según el último informe presentado por la compañía a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. La empresa, que debutará en la Bolsa de Nueva York, trata de asegurar una valoración pública de hasta los 35.000 millones de dólares, muy por encima de los 18.000 millones que los inversores privados pronosticaban en abril y pese a haber despedido en los últimos meses a cerca de 1.900 empleados.
Previsiones de Amazon espera que la campaña de Navidad sea la más grande de su historia.
El gigante del comercio electrónico no ha desvelado las cifras reales de lo ingresado durante la campaña del Black Friday, aunque sí que asegura que ha sido la mayor temporada hasta la fecha. Las empresas minoritarias que venden en Amazon han superado los 4.800 millones de dólares en ventas mundiales durante el último fin de semana, una cifra que se traduce en un aumento del 60% con respecto a 2019.
Se desploman los títulos de Zoom después de presentar resultados la compañía.
La tecnológica, que este lunes anunciaba un incremento de más del 300% durante el tercer trimestre del año, ha sufrido un revés en bolsa ante el miedo de los inversores por la paralización del crecimiento, a consecuencia de la llegada de las vacunas contra el coronavirus y la recuperación de la actividad presencial que algunas empresas estiman ya para la segunda mitad de 2021.
Tenemos a Zoom ahora mismo con una caída del 12% en bolsa y Facebook lanzará en enero su plataforma de noticias en Reino Unido.
La tecnológica ha anunciado un contrato multimillonario con los principales medios de comunicación del Reino Unido para publicar en Facebook, en su plataforma, los artículos de publicaciones como The Guardian o The Economist. Facebook no ha hecho pública la cantidad que pondrá sobre la mesa, aunque los analistas estiman que podría llegar a las decenas de millones de dólares. Una medida que los editores de medios han visto con buenos ojos debido a que las pérdidas por publicidad a las que han tenido que hacer frente en los últimos años han sido precisamente provocadas por la red social. Por cierto, también que Facebook ha anunciado la compra de Customer por un valor de 1.000 millones de dólares.
Son algunos de los protagonistas en Estados Unidos. Esa caída de Zoom destaca ahora mismo un 12% en el Nasdaq 100. Es el título que más cede frente a las alzas de nuevo esta jornada, abultadas de Moderna, de la farmacéutica, con un repunte del 11,75%. Dentro del S&P 500, buen comportamiento, por ejemplo, para los títulos de Kohl's, una subida de más del 14%, o Western Digital, que está subiendo ahora mismo más de 6 puntos porcentuales. Vamos a analizar a los protagonistas en Estados Unidos. Hablamos ya con Julián Coca, gestor del fondo Alinea Global. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, de momento tenemos un estreno de mes en positivo en Estados Unidos, con los índices subiendo más de un 1% en el caso del Dow Jones y del S&P 500. Un día en el que tenemos macro, también tenemos declaraciones de Jerome Powell. ¿Cómo ve las cosas en este arranque de mes?
Bueno, la vemos bien, la vemos como una continuidad de lo que hemos vivido en el mes de noviembre. Y bueno, en este caso, quizás también marcado por ese recorte que tuvimos ayer en el mercado americano, un poco de beneficios después de uno de los mejores meses de la historia, y que hoy, una vez pues pasado ese cierre de mes, ya sabemos cómo es el mercado, pues vuelve a tocar a mirar los fundamentales y ver las noticias, y por ese lado pues todo es positivo.
En cuanto a compañías, ayer era Moderna la que anunciaba que pedía permiso tanto a la autoridad competente en Estados Unidos como en Europa para comercializar su vacuna. Hoy es Pfizer, que trabaja junto con BioNTech, la que ha solicitado al regulador, en este caso europeo, de medicamentos, esa autorización condicional para su vacuna contra la COVID-19. Ya lo había hecho en Estados Unidos y también en Gran Bretaña. Es una auténtica carrera para terminar el año con una vacuna en la calle, sobre todo en estas dos compañías, ¿no? ¿Estaría en las dos para aprovechar toda esta euforia?
Yo creo que ya hay mucho puesto en precio. Son compañías que, en general, de acuerdo al sector farmacéutico, lo ha hecho muy bien. Durante el año 2020, pues uno de esos sectores que va a salir fortalecido de la pandemia, no solamente porque tienen un buen balance, sino porque además pues han sido los motores de la recuperación de mucha gente y bueno pues de la solución a esta pandemia, y eso, como digo, pues ya está muy reflejado en el precio. Yo, por lo tanto, pues sería más cauto. Eso no quiere decir que haya que vender si las tenemos. No, si las tenemos, pues oye, y hemos comprado en buenos niveles, pues hay que aprovechar este movimiento, esta tendencia que tiene el sector y que tienen empresas como Moderna, Pfizer, y quedarnos ahí. Pero si queremos aprovecharnos de que por fin hay una vacuna, pues yo creo que, o creemos que hay más opciones o más valor en otros sectores que todavía están más castigados, como el sector industrial o el sector de consumo.
Hoy tenemos entre los títulos más castigados a Zoom. Está cotizando la compañía, las cifras que presentaba anoche al cierre del mercado, la firma de comunicaciones por vídeo, que ha sido una de las grandes protagonistas durante toda la pandemia. ¿Qué le han parecido los números y por qué ese mal comportamiento que está registrando en bolsa, que es lo que decepciona principalmente?
Pues yo diría que decepciona sobre todo dos factores. El primero quizás es algo más cualitativo, y es que muchos inversores están, bueno, pues empezando a plantear cuál va a ser la nueva normalidad después de la pandemia. Se está empezando a poner un escenario en el que las vacunas funcionan, que hay una recuperación rápida de la economía, y que para finales de 2021, a lo mejor a nivel global, pues la pandemia ha sido una cosa ya del pasado, por decirlo de alguna manera. Y entonces, eso entra en juego, pues, ¿qué va a suceder con la gente, sobre todo, que está trabajando? ¿Vamos a mantener ese modelo nuevo de tener mucho teletrabajo? ¿Vamos a ir otra vez a las oficinas? ¿Los viajes de negocio van a volver como estaban antes, los congresos? Son muchas dudas que ahora mismo pues enfrentan a muy buena parte, ya no del mercado, sino bueno pues de las discusiones políticas, discusiones hasta en el ámbito del hogar, podríamos decir. Y eso explica quizás la parte cualitativa. La parte cuantitativa es también una noticia negativa, y es que los márgenes brutos del negocio de Zoom pues han sido bastante peores de lo esperado. Venía teniendo márgenes de torno del 73%, los analistas esperaban torno del 71% en el último trimestre, y la compañía ha presentado 68,2%, para recordar. Y es más, a pesar de las buenas perspectivas que ha dado para el negocio, con una cierta ralentización del crecimiento después de un 2020 explosivo, lo que sí ha avisado es que los márgenes van a seguir estando alrededor del 68%, al menos durante el próximo año. Y eso pues defrauda un poco, porque bueno pues lo que quiere decir es que estás incurriendo en muchos más gastos de los que tenías antes por tu fuerte crecimiento, y entra en duda si va a ser capaz de controlar esos gastos, o si va a ser una tendencia que vamos a ver cada vez márgenes más bajos.
¿Qué le parecen los datos que se están barajando para la salida a bolsa de Airbnb? Busca vender unos 57 millones de títulos a un precio entre los 44 y los 50 dólares por acción.
Pues en términos de valoración parece que es quizás algo adecuada. En 2017 hicieron una nueva ronda de financiación y la valoración fue de la compañía fue en torno a 37 billion, y ahora con, bueno, pues en el rango alto de la salida a bolsa, si cumpliera este, pues estaríamos hablando de una valoración de en torno a 35 billions en términos diluidos, es decir, incluyendo las stock options de los empleados y demás. Entonces, bueno, pues parece ajustada en términos de valoración por un año muy complicado, donde las ventas al principio del año le llegaron a caer un 78% las reservas, y que en la segunda parte del año hemos visto una fuerte recuperación una vez que, bueno, pues la gente puede viajar y está entrando otra vez en la rueda de querer hacer viajes cerca de casa o dentro de tu propio país, pero sí que buscas el estar solo, quizás evitar hoteles. Bueno, el lado contrario también es, tengo más seguridad en un hotel quizás que en una casa, que no sé si la han limpiado bien o no, pero bueno, son temas muy cualitativos, pero que desde luego parece que la gente prefiere estar más sola que acompañada en un hotel. Así que en términos de valoración, adecuado, después de un año muy complicado, y donde es cierto que una vez que tengamos la vacuna ya en funcionamiento y tengamos esa inmunidad de rebaño a nivel global, pues la gente va a querer viajar de nuevo y va a querer hacer turismo, y Airbnb pues puede recuperar buena parte del terreno perdido.
Julián Coca, gracias, muy buenas tardes.
Un placer, adiós, buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para mi primo, un jersey. Para mi hermano, una corbata. Y para mi madre, otra colonia. En Renta 4 Banco queremos ser más originales. Y este Cyber Monday te regalamos 10 acciones de Renta 4 al realizar una aportación. Entra en r4.com o en nuestras oficinas y consigue tus acciones antes del 6 de diciembre. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Bases de la promoción en r4.com.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
18 minutos los que pasan de las 4 en punto de la tarde. Miramos a la bolsa española. Tenemos al selectivo, al IBEX 35, con alzas del 0,54% ahora mismo, 8.120 enteros. Hoy protagonismo de nuevo para el sector financiero. Los accionistas de Bankia aprueban su fusión con CaixaBank. Marta Vilar, muy buenas tardes.
Eso es. Muy buenas tardes, Rocío. En la Junta de Accionistas que se ha celebrado hoy, donde se votaba por esa fusión, ha participado en total el 80,17% del capital de la entidad, entre accionistas presentes y representados. Y bueno, han quedado aprobados todos los puntos del orden del día, entre ellos esa fusión, esa operación para crear el primer banco de España.
En la Junta, Goiri Golzarri ha prometido que el nuevo banco será más rentable y dará más dividendo.
El presidente de Bankia ha hecho especial hincapié en la rentabilidad, ya que el nuevo grupo espera más de 1.000 millones de euros en sinergias, aspira a generar 290 millones anuales por la vía de mayores ingresos y también ahorrar 770 millones a partir de 2023. En términos de beneficio por acción, la entidad resultante va a alcanzar en 2022 un nivel de 0,33 céntimos por título, casi un 70% más que el nivel que alcanzaría Bankia. Así lo aseguraba José Ignacio Goiri Golzarri.
El consenso de analistas estima que en el año 2022 los accionistas de la actual Bankia se van a beneficiar de un incremento del beneficio por acción del 69% en comparación con el beneficio que hubiéramos generado como entidad independiente.
Entre los reproches de los accionistas de Bankia a la fusión, que no es tan buena como cree el mercado y que CaixaBank se va a quedar con el dividendo extraordinario prometido por Bankia.
Eso es, Rocío. Algunos de los accionistas que han acudido han transmitido sus reproches por la fusión. Uno de ellos, por ejemplo, aseguraba que la operación va a mermar la competencia en España y la tacha de antisocial.
Esta operación será muy del agrado del mercado, pero es profundamente antisocial. Supone la renuncia por parte del gobierno progresista de este país a la creación de una banca pública. Banca pública que es absolutamente necesaria tanto para reducir la desbancarización de amplias zonas de la España vaciada como para que la ciudadanía más precaria, en más riesgo de exclusión social, pueda tener acceso sin coste, a un coste asumible, a los imprescindibles servicios bancarios. También va a suponer un perjuicio para la ciudadanía de este país por la concentración de empresas y la reducción de la competencia que va a suponer.
Otro de los accionistas ha recordado la promesa de Bankia de dar un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros y se preguntaba si ese dinero se lo iba a quedar ahora CaixaBank.
Sobre un dividendo extraordinario para los accionistas como premio o como pago a nuestra fidelidad y para paliar en parte las pérdidas que arrastramos en el transcurso de los años. Y que serviría para regular el exceso de capital que tiene Bankia. Que no sé si es de 2.000 o 2.500 millones, no lo sé. Pues bien, en este punto ustedes, todos ustedes, nos han mentido, porque ese dividendo ya se lo quedará CaixaBank en su absorción de Bankia.
Santander reduce los afectados de su ERE y limita la movilidad geográfica.
Sí, lo ha reducido desde 4.000 trabajadores afectados hasta los 3.800 de ahora, según fuentes sindicales consultadas por Europa Press. Inicialmente solo 1.090 personas iban a ser reubicadas dentro del ERE, ahora esos 1.090 empleados suben a 1.200 y además la entidad ha accedido a retirar la movilidad geográfica de 400 kilómetros y entre islas y además ahora la mantiene como máximo en 150 kilómetros.
Banco Sabadell y los sindicatos firman el acuerdo para reducir plantilla que se va a abrir el día 10.
El acuerdo ratificado hoy ha contado con el respaldo de una amplia mayoría de los representantes de los trabajadores, según explica el banco en un comunicado que va a abrir el periodo de adhesiones el próximo jueves, día 10, para tenerlo cerrado ya en el primer trimestre del próximo año.
Miramos a Telefónica. Moody's mantiene su rating y la perspectiva de la operadora por la posición en sus grandes mercados.
Lo ha mantenido en Baa3 con perspectiva estable. La agencia considera que ese rating refleja la amplia escala de la operadora, la diversificación de los beneficios asociada a su fuerte posición en los cuatro mercados estratégicos, que son España, Alemania, Reino Unido y Brasil. También por el fortalecimiento de la teleco en el mercado británico con su fusión con Virgin Media. También el amplio despliegue de fibra óptica en España, la dirección de la compañía, así como la buena gestión del riesgo de liquidez.
Gracias, Marta. Son los protagonistas en la bolsa española, en el mercado continuo. También estamos pendientes de NH porque estudia pedir unos 200 millones al fondo de la SEPI según fuentes financieras. Vamos a analizar algunos de estos nombres que destacan esta jornada. Vamos a saludar ya a Gonzalo Lardíez, gestor del fondo Sigma IH Equity Europe y el Sigma IH Equity Spain de Anbank. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, avances del entorno de medio punto porcentual ahora mismo para la bolsa española. ¿Qué le parece este inicio de mes que está teniendo el selectivo después de anotarse una subida de más del 25% en noviembre? Y sobre todo, ¿qué cabe esperar hasta que termine el año?
Bueno, la verdad es que la recuperación desde mínimos ha sido espectacular, especialmente en aquellos sectores que estaban y en aquellas compañías más castigadas, todo lo ligado a compañías cíclicas de turismo, el sector financiero. Recordar que Santander, por ejemplo, a principios de septiembre estaba marcando mínimos del año, incluso por debajo de los mínimos que hicieron los mercados en marzo. Con lo cual había mucho castigo en determinadas compañías. No contaban con el beneplácito del mercado, la situación económica del país, pues en cuanto a la recesión, pues tampoco invitaba demasiado optimismo, y ha sido pues los anuncios de las vacunas los que, aprovechando pues se han juntado las bajas valoraciones más unas expectativas algo más favorables, y la explosión alcista ha sido muy muy potente. A partir de aquí, pues una vez que todo ha revertido un poco a la media, pues ya tendrán que ser en próximas semanas o en próximos meses, pues si ese optimismo viene refrendado por noticias que digamos lo soportan o realmente pues el mercado se mantendrá un poco a la expectativa.
Nombre propio de la jornada, el de Bankia, ahora mismo está subiendo un 1,32% en bolsa. Su junta ha aprobado la fusión con CaixaBank. Su presidente asegura que la mejora de rentabilidad fruto de esa fusión va a permitir en el futuro mayores dividendos en efectivo. ¿Por qué esa insistencia de la banca en destacar por este tema del dividendo?
Bueno, en general en la banca y en Bankia en particular, la verdad es que desde que hizo su nacimiento en cuanto a compañía cotizada, pues no ha sido desde luego un camino favorable para los accionistas, ni tanto los minoritarios, ni como su principal accionista, que es el Estado, donde ha ido viendo cómo su participación iba menguando. Se vendió un cierto porcentaje, pero fue muy pequeño, y realmente esa participación vale pues mucho menos que hace un tiempo. La banca en general tiene un entorno regulatorio muy fuerte. Es pues algo paradójico que el regulador pues pueda decir a las compañías si pueden pagar dividendo o no, y el dividendo en las compañías financieras, en los bancos, pues está limitado por las exigencias del BCE. Pues, para un accionista, digamos, tradicional, digamos que la parte del dividendo no es una parte sustancial de su inversión, buscar la revalorización de las acciones, pero sí que es verdad que desde el punto de vista de inversión es importante. Entonces, el entorno regulatorio que es desfavorable, más toda la travesía que ha llevado la compañía durante estos años, pues hace que digamos que después de esta fusión pues se vea con un cierto optimismo que se intente hacer ver a los inversores y a los accionistas de que a lo mejor de cara al futuro pues digamos lo que le espera a la entidad es algo más positivo de todo lo que ha venido sufriendo durante estos años.
Meliá está subiendo con fuerza esta jornada. ¿Cuál es su visión para la hotelera ahora que parece que la llegada de las vacunas contra la COVID pues al menos ofrece mayor visibilidad de futuro?
Bueno, es un poco el ejemplo que solemos poner. Parece que la orilla la empezamos a ver allá en la lejanía, pero debemos ser conscientes que todavía estamos lejos de esa orilla, a pesar de que se pueda vislumbrar, y el entorno sigue siendo muy complejo. Lo comentabas hace un momento, en la situación, pues los rumores que hay en torno a que NH pues podría pedir esta ayuda financiera, y la realidad a corto plazo y en los próximos meses sigue siendo esa. Si la compañía puede salvar esta situación sin necesidad de vender activos, digamos, estratégicos y sin necesidad de ampliar capital, pues a lo mejor lo peor ha quedado atrás. Pero debemos recordar que todavía quedan meses difíciles por delante. Todo esto que comentábamos de la vacuna pues ayuda, digamos, a dar un soplo de aire fresco para todas estas compañías, pero todavía quedan meses difíciles por delante y habrá que ver si la compañía pues es capaz de conseguir, salir en estos meses sin necesidad de requerir recursos adicionales.
Sigue acaparando miradas Repsol, principalmente desde la presentación de su último plan estratégico, que ha desencadenado una lluvia de nuevas valoraciones por parte de distintas firmas internacionales. ¿La suya cuál sería para la petrolera?
Bueno, al final estamos en una petrolera dentro de un sector muy complicado. Quizás la era de los combustibles fósiles, como lo hemos conocido, pues lo mejor ha quedado atrás, y una compañía, pues como pasa en todo su sector, que se intenta reinventar. Y dentro de eso, pues parece que su plan estratégico hace una apuesta decidida por renovables. También es verdad que el castigo en no demasiados meses había sido muy importante, lo que comentábamos hace un momento del mercado. La compañía llegó a cotizar en torno a 10 euros en junio-julio y había prácticamente perdido un 50% de la capitalización en unos meses y se había ido a 5 dentro de ese entorno negativo. Pues parece que también, pues contra todo este, digamos, escenario algo más positivo para perspectivas para el petróleo, más este plan estratégico de inversión en renovables, pues ese escenario negro que parecía descontar para la compañía hace un mes el mercado, pues no lo es tanto. Entonces los inversores, en general los analistas, están viendo con optimismo esta apuesta, pero toda apuesta estratégica pues tiene un riesgo de ejecución y habrá que ver pues la compañía si es habilidosa o si es capaz de dar este giro estratégico, que como todo giro estratégico y apuesta, digamos, de tal calibre, pues tiene su riesgo de ejecución.
Gonzalo Lardíez, de AmBank, gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas. Pequeños gestos, pero que tienen valor. Ahorrar en Basque Pensiones EPSV es un buen plan. A tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con Basque Pensiones EPSV.
Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. Basque Pensiones EPSV Individual. Cuchabank S.A. Socio Promotor. Cuchabank Gestión SGIC S.A.U. Gestor de Patrimonio.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Cada día puedes oír muchos anuncios sobre inversión, pero ninguno como este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Hemos analizado la situación en las plazas de Estados Unidos y también en la bolsa española. Miramos ahora al resto de Europa. Tenemos tono positivo generalizado, particularmente alcista, la bolsa de Londres, con repuntes para el FT100 ahora del 1,96%. Protagonistas en Europa, Marta Vilar.
Pues en Europa hoy tenemos muchas noticias en el sector bancario. Por ejemplo, Rocío, tenemos la fuerte caída en bolsa de UniCredit después de que su consejero delegado haya dicho que se marcha por los desacuerdos que ha tenido con la junta directiva. Según los medios italianos, pues este hombre, Mustier, no estaba de acuerdo con una operación que incluía una fusión con el banco Monte dei Paschi di Siena, rescatado por el gobierno y que próximamente espera ceder su participación e impulsa una fusión con el banco milanés. Y ojo también con el culebrón de Antonio Horta Osorio. Ayer conocíamos el que podía ser su sucesor en el cargo que abandona, el puesto de consejero delegado en Lloyds, y hoy conocemos pues el destino al que se va este portugués. El consejo de administración de Credit Suisse ahora ha propuesto a sus accionistas elegir en la próxima junta general, que se va a celebrar el 30 de abril del año que viene, pues al banquero portugués Antonio Horta Osorio, que fue, como decimos, consejero delegado de la filial británica del Santander antes de incorporarse a Lloyds. Hoy también tenemos una noticia curiosa sobre una empresa europea. Unilever ha decidido probar en Nueva Zelanda la semana laboral de 4 días, eso sí, con el 100% del salario. De momento solo se va a probar en este país, pero la compañía ha dicho que está estudiando la posibilidad de evaluar su impacto a nivel más amplio de cara al futuro. En el sector farmacéutico hoy tenemos a Bayer, que ha decidido vender la mayoría de su participación en la estadounidense Elanco por un máximo de 1.896 millones de dólares. Y por último tenemos de nuevo a la aseguradora AXA, que después de conocer ayer que vende activos en el Golfo Pérsico, hoy está celebrando su Día del Inversor y está actualizando su plan estratégico. La compañía ha dicho que espera un ahorro de costes de 500 millones de euros para el año 2023.
Gracias, Marta. Son algunos de los nombres propios, sin duda, esta jornada en las plazas europeas. Vamos a analizar la situación, la escena, y lo vamos a hacer con Lucas Maruri, gestor de renta variable de GESConsul. Hola, Lucas. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, tono positivo para las bolsas del viejo continente, para todas, en esta primera sesión de diciembre. ¿Qué esperan ustedes de las plazas europeas en este último mes del ejercicio? ¿O ya está todo hecho?
Pues bueno, la verdad es que hay mucha gente que nos está preguntando precisamente eso, ¿no? Si hay espacio para un rally de fin de año. Y lo cierto es que bueno, que parece que este año el gran rally lo hemos disfrutado en el mes de noviembre, ¿no? Porque hemos visto, vamos, un mes de rentabilidades históricas, incluso para algunos índices como el IBEX, que ha subido un 25%. Entonces, en este sentido, no descartaríamos que, obviamente, que diciembre pudiera ser un buen mes para también para los activos de riesgo como la renta variable, pero hay que tener en cuenta, pues, lo primero, que es ese gran tirón de noviembre, poniendo en precio un poco todos los anuncios de las vacunas. Y bueno, habrá que ver pues cómo evoluciona la pandemia, las restricciones, que esto al final pues es lo que afecta directamente a los beneficios empresariales.
Si miramos a valores, lo comentábamos hace un instante, tenemos que mirar al sector financiero. UniCredit está recortando terreno en bolsa al confirmarse la próxima salida de su consejero delegado por discrepancias con el Consejo de Administración de la entidad. Se está hablando mucho de esa unión. No estaría de acuerdo con la operación, una operación que incluye una fusión con Monte dei Paschi di Siena, que está rescatado por el gobierno. No sé si para UniCredit sería interesante esta operación o no, objetivamente.
Bueno, a ver, la verdad es que este CEO, Jean-Pierre Mustier, la verdad es que es un CEO que está muy valorado en mercado, muy bien valorado, lleva 4 años al frente de UniCredit, y precisamente el mercado lo valora tanto y penaliza hoy con esa caída del 9% el anuncio de su marcha, porque es un director general que se ha centrado mucho en el retorno sobre el capital, ¿no? En mejorar la eficiencia del banco, la rentabilidad del banco, y de ir reduciendo toda esa exposición a activos de riesgo que el banco tenía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual? Pues probablemente la Junta está presionando al director general para que acepte participar en algún tipo de fusión. Yo creo que la de Monte dei Paschi es la que tiene más papeletas, pero muy probablemente sea por presiones políticas, ¿no? Esto no se sabe, obviamente, estos son rumores, pero a los gobiernos sí que es cierto que les interesa que el sector de alguna forma se consolide, ¿no? Entonces, pues bueno, yo entiendo la posición de Mustier, que no quiera participar en esas fusiones. Normalmente, además, los grandes bancos son los que tienen que absorber a los bancos pequeños que están quizá más en problemas. Y por eso su posición, que este tipo de operación destruiría valor, ¿no? Entonces, bueno, a priori tiene sentido por temas sinergias de costes y demás, pero claro, en tema bancario hay que ir un poco más allá y ver cómo afectaría el ratio de capital, etcétera. Entonces, yo creo que no está claro que una fusión así pues crease valor, y por eso la caída de UniCredit un día como el de hoy, ¿no?
Es noticia también AXA, la segunda aseguradora más grande de Europa, por esa advertencia que ha realizado del impacto de la pandemia en sus cuentas del ejercicio, que esto no debería sorprender a nadie, pero sin embargo dice que sí que espera un nuevo plan que con un nuevo plan estratégico pues va a mejorar esos resultados de cara al futuro, y ha hecho algunos avances. ¿Qué le parecen esas líneas que ha esbozado al respecto de este plan que tiene en mente?
Pues bueno, la verdad es que nos parece un plan estratégico, en términos generales, positivo, algo conservador, y desde luego, pues bueno, estamos viendo en la propia acción que no ha desvelado algo que el mercado ya no esperase, ¿no? Está bastante en línea, quizá ligeramente por encima de lo que ya esperaba el consenso, y creemos que lo más positivo es su claro foco en el margen técnico, porque pensamos que ahí la compañía sí que tiene un margen para mejorar la gestión, ¿no? Especialmente en Francia y Europa, donde tiene gran exposición. Y en el caso del negocio que tiene en Estados Unidos, que sobre todo a través de la compañía XL, que compró hace unos años y que es la que peor le está funcionando, pues bueno, tiene todavía los deberes de rentabilizar esa división, y que creemos que efectivamente tiene mucho margen de mejora, ¿no? Entonces creemos que el plan está bien, pero ahora a la compañía lo que le toca es materializarlo y demostrar que puede ejecutarlo.
Una más, ST Microelectronics, que está entre las que mejor tono registran en la bolsa francesa, en el CAC 40, está subiendo más de un 3%. ¿Qué visión tiene para esta compañía?
Pues bueno, para quien no conozca esta compañía, es el mayor productor de circuitos integrados de semiconductores de Europa, y uno de los mayores del mundo, y se centra sobre todo en áreas como automóviles, aplicaciones industriales, comunicaciones inalámbricas, ¿no? Entonces, creemos que las perspectivas para esta compañía son muy positivas, dada, pues, por ejemplo, la ola de electrificación en cuanto a los automóviles viene, la automatización en la industria o la digitalización un poco en todo, ¿no? La entrada del 5G, por ejemplo. Entonces, las perspectivas, como ya digo, son muy positivas, ¿no? De demanda, de rentabilidad. Lo que pasa es que, bueno, el mercado no pasa por alto esto, ¿no? Ya lo sabe y por eso es una compañía que no cotiza en este momento pues muy barata, ¿no? Entonces aprovecharíamos cualquier debilidad en el precio de la acción para tomar posiciones ahí.
Nos quedamos... Sí. Termine.
No, iba a decir eso, que nos gusta bastante el modelo de negocio.
Hoy está subiendo, como digo, más de ese 3%. Es noticia la compañía, además, hoy porque ha anunciado una alianza con Advantest. Nos quedamos con este análisis. Lucas Maruri, gestor de renta variable de GESConsult. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Enseguida en Mercado Abierto, cibercotizante.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
A esta hora, más o menos, cada martes en Mercado Abierto comenzamos este espacio que llamamos Cibercotizante con José Joaquín Flechoso, desde Cibercotizante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Encantado, como siempre.
Bueno, siempre viene acompañado de un invitado para hablar de temas que tienen que ver siempre con la digitalización. También mucho con los efectos que esta tiene sobre el mercado de trabajo. ¿Quién es el invitado de esta tarde?
Bueno, el invitado de esta tarde casi es muy fácil hablar de él porque todo el mundo lo conoce, Federico Mayor Zaragoza, pero yo me voy a permitir una licencia muy, muy breve. Invocar el nombre de Federico Mayor Zaragoza me lleva directamente a otro flechoso, a mi padre. Y precisamente mi padre, un día como hoy, ha dado la casualidad de que un 1 de diciembre, hace 43 años, falleció. Y allá donde esté estará muy feliz de ver esta tertulia, a su hijo y a una persona que me ha enseñado a seguirle y a admirarle, como es Federico Mayor Zaragoza. Federico Mayor Zaragoza fue director general de la UNESCO entre 1987 y 1999, doctor en farmacia por la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de bioquímica de la Facultad de Farmacia de Granada, y rector de dicha universidad entre 68 y 72. Por eso, él es un catalán enamorado de Granada. Es una de esas cosas que él, siempre que tiene ocasión, lo dice. Fue nombrado también vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, posteriormente, presidente en funciones. Fue cofundador, en el año 74, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, director del mismo hasta el año 78, y en su faceta pública, política, fue diputado del Parlamento de España entre el 77 y 78 por la UCD y en plena transición política fue también, en ese tiempo, consejero del presidente Adolfo Suárez, ministro de Educación y Ciencia del 81 al 82 y diputado en el Parlamento Europeo por el Centro Democrático y Social. Federico Mayor Zaragoza, buenas tardes. Un honor, un placer tenerte al otro lado del micrófono.
Hola, Federico. Muy buenas tardes. Bueno, no sé si nos...
Estar en este programa.
Ahora sí que le escuchamos.
Muchísimas gracias. Buenas tardes, Marta.
Muy buenas tardes. Teníamos problemas, ¿no?, con esa conexión al principio, pero creo que sí que vamos a poder conversar. Vamos a centrarnos esta tarde en la redistribución de la riqueza en la economía digital. Fíjense la amplitud del tema, ¿no? Parece evidente que hemos dado un paso de gigante últimamente en cuanto a la implantación de esa economía cada vez más digital, pero en esta segunda parte, en la cuestión de la redistribución de la riqueza, la pandemia no ha hecho sino mostrar de forma más clara esa desigualdad, ¿no, Federico?
Desde luego, y yo por eso me gusta tanto el enfoque de Cibercotizante y de José Joaquín Flechoso, porque estoy convencido de que estamos en que precisamente porque gracias a la tecnología digital, podemos los seres humanos participar en la gobernanza, y al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que el mundo está en una situación que el COVID ha todavía visualizado mejor, y tenemos que cambiar tantas cosas que yo por eso, y esto lo sabe muy bien José Joaquín, estoy escribiendo ahora un libro que se llama Inventar el Mundo. ¿Por qué? Pues porque gracias a la tecnología digital hoy nos podemos dar cuenta de que hay que redistribuir la riqueza en el mundo, de que no puede ser que todo lo concentre en muy pocos y que después haya estas situaciones de insolidaridad enorme, estas situaciones como las que ha puesto de manifiesto la COVID-19, en que en lugar de tener grandes arsenales de medicamentos y de instalaciones médicas, lo que tenemos es arsenales de bombas y de gastos militares extraordinarios. Yo solo quiero decir, así para empezar, para que veamos hasta qué punto hay que redistribuir, que cada día, en estos momentos, se invierten en el mundo 4.000 millones de dólares en gastos militares y en armas. Y cada día mueren, no de COVID, no, de hambre, más de 20.000 personas, la mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad. Por eso yo considero que es muy importante que en buena parte la estrategia de cibercotizante de José Joaquín sea buscar nuevas pautas de comportamiento para que en el futuro esta brecha social actual pues pueda disminuir y se pueda normalizar para todo el mundo una situación en que puede vivirse una vida digna.
José Joaquín.
Sí, efectivamente, el nuevo entorno laboral que se prevé para los próximos años, marcado por la pandemia y el desarrollo tecnológico, vendrá inevitablemente de la mano de una desigualdad económica. Esa ampliación de la brecha digital amenaza con dejar más rezagados a los países menos desarrollados. Yo creo que había que plantear distintas estrategias marcadas en unos puntos muy concretos en cuanto a lo que sería el desarrollo digital. Uno sería adoptar las nuevas tecnologías de manera inteligente para que llegara a todo el mundo de una manera que lo pudieran comprender. A veces las cosas hay que contarlas, pero sobre todo hay que entenderlas, hay que comprenderlas. El segundo punto sería potenciar las alianzas y mejorar el liderazgo intelectual. Está claro que el talento en este momento es un bien al alza, y está claro que ese liderazgo intelectual marcado por el talento será una gran ayuda. Y luego dos factores principales que yo entiendo que impulsan la creación de valor en la era digital. Los datos digitales, algo que yo Harari llama la religión de los datos, un culto en torno al poder de los algoritmos en un mundo en el cual pues impera actualmente la inteligencia artificial, machine learning o el big data. Y el segundo sería la consolidación de la economía de las plataformas digitales. Las plataformas están teniendo una fuerza tremenda en todo, en el e-commerce y en una serie de desarrollos de formativos también. Y evidentemente hay que explorar la forma en la que las tendencias actuales de concentración de la riqueza podían ser sustituidas por trayectorias que conduzcan a una distribución más equitativa de los beneficios de la digitalización.
¿Qué le parecen estas ideas que pone sobre la mesa José Joaquín, Federico?
Pues me parece muy bien, y además yo me permito, como científico, que desde hace muchos años he trabajado con procesos irreversibles, añadirle la urgencia. En estos momentos yo creo que todos estamos convencidos de que estas pautas actuales deben cambiar. Pero es que además, esto es lo que yo quisiera añadir a lo que acaba de decir ahora José Joaquín Frechoso, lo tenemos que hacer de tal manera impostergable, porque las predicciones desde hace muchos años de Aurelio Peché, de la UNESCO, de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, en el sentido de que podía llegar un momento en que las fueran globales y además potencialmente irreversibles. Pues bien, ha llegado este momento, siempre se han desoído estas advertencias de los científicos en este sentido, y ahora ha llegado un momento en que estamos en una posición en que podríamos deteriorar la habitabilidad de la Tierra en muy pocos años, legado a nuestros descendientes, a las nuevas generaciones, nuestro legado intergeneracional, se vería absolutamente, yo creo que es muy importante, absolutamente, ya digo, fuera de lo que nos pertenece hacer con los demás, y es darles la posibilidad a los niños de que puedan tener una vida digna en un planeta con condiciones de vida aceptables. Y por eso digo que a mí me parece que la redistribución, ha hablado José Joaquín del talento, ha hablado la inteligencia humana, que debe aprovechar la inteligencia llamada artificial, pero la debe aprovechar además no en lugar de, no debemos dejar nunca sustituir la inteligencia, la capacidad creadora que tiene la especie humana, que es una maravilla, es nuestra esperanza. Pensar que cada ser humano es capaz de crear. Esto es lo que tenemos que fomentar. Y a este respecto, me permitís que os cuente una anécdota con un premio Nobel de bioquímica. Tuve en la Universidad de Oxford en el año 1960, y lo viejo que soy. Bueno, yo estaba trabajando con el profesor Krebs en su laboratorio y acumulaba, lógicamente, daba datos porque él tenía unas instalaciones, unos aparatos que yo no tenía en Granada. Bueno, y era un viernes tarde y de momento él había olvidado algo en su despacho, vio las luces en mi laboratorio, vino a verme y me dijo, ¿qué hace usted trabajando un viernes por la tarde? Y le dije, pues esto, mire, es que está acumulando datos. Big data, estoy acumulando datos. Y me dijo, a partir de ahora, los viernes no vendrá a usted. Claro, yo pensé, me castiga. Y me dijo, no, yo lo que quiero es que usted piense. Y me dijo algo, pues he aplicado también en el Centro de Biología Molecular y en mi departamento de bioquímica. Me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado. Pues bien, yo creo que ahora, precisamente, lo que tenemos que hacer con este talento del que hablaba José Joaquín, lo que tenemos que hacer es buscar opciones. Las tendencias actuales ya sabemos cuáles son y tenemos que buscar esto, nuevas soluciones para un futuro que puede ser un futuro muy bueno porque además, y me gusta mucho que la que nos hace estas magníficas entrevistas es una mujer, porque por primera vez en la historia, gracias a la tecnología digital, los seres humanos tenemos voz.
José Joaquín.
Podemos expresar libremente. Pero gracias también a esta tecnología, hemos conocido lo que acontece. Conocemos la realidad, antes no hacíamos más que nuestro entorno inmediato, lo que sucedía en nuestro entorno inmediato. Pero es que además, ahora, ya los protagonistas, los actores del futuro, ya no son hombres tan solo. Yo recuerdo cuando la transición en España, ahora algunos me han dicho, ¿y por qué no hicieron ustedes esto? ¿Y por qué no hicieron lo otro? Pues no lo hacíamos porque el 90% de la población española, y hoy todavía en algunas partes del mundo, nacía, vivía y moría en 30 kilómetros cuadrados. La mujer no existía prácticamente. Bueno, pues hoy existe, y sabemos lo que y podemos expresarnos. Y existe además, como decía, la mujer con sus facultades inherentes. A mí también, como científico, me gusta mucho destacar que la mujer, y esto me lo repito, me lo dijo el presidente Nelson Mandela en Pretoria en el año 1996, cuando yo le dije, oiga, yo estoy procurando que se sustituya la fuerza por la palabra, que en lugar de la mano armada y la mano alzada, tengamos la mano tendida y la mano abierta. Y no hay manera, le dije. Y me dijo, dentro de 10 o 12 años ya será posible, porque la mujer será, me dijo, the cornerstone of the new era. La mujer será la piedra angular de la nueva era. Yo me quedé mirándolo como diciendo, ¿y por qué va a ser la mujer la piedra angular? Y me dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza. El hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Pues bien, hoy tenemos la posibilidad por primera vez en la historia de trabajar juntos, de ir todos juntos frente a los problemas globales. Tenemos que estar todos unidos y tenemos que utilizar esta maravillosa tecnología digital, que es la que nos ha permitido unirnos, la que nos ha permitido comunicarnos gran distancia, la que nos permite ahora mismo tener esta entrevista a través de los medios digitales. Por tanto, yo considero que es muy interesante este planteamiento de José Joaquín Flechoso, este planteamiento de que la tecnología digital, utilizando el talento humano, utilizando la capacidad creadora, ¿no?, en estos momentos en que ya no somos hombres o mujeres, sino que somos seres humanos iguales en dignidad, podamos reconducir las tendencias actuales y dejar un legado a las generaciones venideras que sea propio de poder vivir una vida digna.
José Joaquín.
Sí, Federico Valero Zaragoza, como siempre, sus exposiciones magníficas, ha tocado el tema de los niños. Yo quería hacer hincapié en este tema de la educación, porque hablamos de la digitalización y la transformación digital como algo de las empresas, pero nos olvidamos de que la educación tiene que tener su papel fundamentalmente en esa transformación digital, en estudios primarios, secundarios y universitarios, por supuesto, ¿no? Y por otra parte, que la formación de los trabajadores en habilidades digitales son esenciales para evitar un aumento del desempleo. Hay que tener en cuenta que, según un estudio de Advice Strategic Consultant, el 1%, solamente en España, el 1% de la población es la mejor formada y tiene un trabajo creativo y que toma decisiones. Un 19% ocupa puestos intermedios con acceso a formación en digitalización, y el restante, 80% de la fuerza laboral ocupada en España, aunque no dispone de ordenador conectado a internet y teléfono inteligente, aunque los tenga, pero sin embargo no está digitalizada. Lo utiliza, pero no está digitalizada. El gran reto de la digitalización, sin duda, yo creo que es el capital humano, y ese es el gran mensaje que tenemos que dar.
Importante este punto, ¿no?, el que tiene que ver con la formación, Federico, en cuestiones digitales.
Marta, me encanta que se hable de esto, porque desde hace muchos años yo he estado, sobre todo desde que regresé de la Dirección General de la UNESCO, he estado diciendo, ojo, que se está hablando por la educación a través de la opinión de entidades como la OECD. La OECD estará muy bien para cuestiones económicas, hombre, pero de educación, que nos dejen hablar, sabemos lo que es educación. Lo digo porque José Joaquín ahora acaba de hablar de educación.
Sí.
Sí, señor, educación es esto. Normalmente se habla de capacitación, se confunde la educación con capacitación, y se dice, estos niños en España deben saber más inglés, o deben saber más matemáticas, o deben saber más química. No, todo eso es capacitación. Uno puede saber mucho inglés y ser un perfecto maleducado. El artículo primero de la Constitución de la UNESCO dice que los educados son los que son libres y responsables. Fijaros qué maravilla de decisión. Sí. Son los que ejercen plenamente las facultades activas de la especie humana. Pensar, imaginar, anticiparse, innovar. Esto es lo que tenemos que tener como educación.
Nos quedamos con esta reflexión. Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO y miembro del Consejo Asesor de Cibercotizante, y José Joaquín Flechoso, de Cibercotizante. Hasta la próxima semana. Buenas tardes.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Rocío.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo?
XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETF sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
¿Dónde es más rentable comprar piso? Deje de perder tiempo y encuentre las respuestas que busca en Expansión Premium. Suscríbase ahora por solo un euro el primer mes. Expansión Premium. Todo lo que cuenta está aquí. Llámenos al 91 205 37 11.